Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar. ¿Con qué lo voy a iniciar? Recordándoles una vez más mi libro Envejezca o Muérase, que hoy día estuve averiguando, queda un poquito menos del 20% de la edición disponible. Se ha vendido más del 80%, un poco más, en un mes más o menos. Poquito más, poquito menos, 3 semanas, 4, muy rápido. Así que si usted está interesado en conocer mis reflexiones y chistes pesados y negros sobre la vejez, sobre el envejecer, que no son de mi autoría, por supuesto, nacen de mi experiencia, que es universal. Los viejos pasamos por lo mismo, no hay nada original. Está inspirado también en lo que han pensado otras personas, famosas o no, a lo largo de la historia. El envejecimiento es un proceso de deterioro que nos ocurre a todos, los que no tenemos la suerte o mala suerte de morir jóvenes. Y por lo tanto hay mucho material y yo no he inventado nada. Aquí lo he ordenado, lo he organizado a mi manera, con el mayor humor posible, porque no es un tema muy divertido. Y van a encontrar en este libro algunas cosas divertidas, otras no tanto, pero en cualquier caso se van a entretener. Envejezca o Muérase es un libro que se lee de una patada, son 154 páginas. Lo escribí en unos cuantos meses, pocos meses. Y como les digo, si lo quiere, tiene que entrar a elvillegas.cl/envejezca o vaya simplemente al sitio elvillegas.cl y ahí va a encontrar la tienda y este libro, y creo que algunos otros todavía están disponibles. Dicho lo cual, entro en materia tocando un punto muy complicado, muy, muy angustioso en cierto sentido, muy sospechoso, y que tiene que ver con las condiciones en que se va a llevar a cabo el proceso electoral del 4 de septiembre. Si ustedes vieron el programa de ayer, se habrán percatado, fueron testigos de que con Nicole conversamos de qué posibilidades habrían de que hubiese algún tipo de intervención o manejo de la elección para facilitar, apoyar, promover y lograr el triunfo de la prueba, que en este momento se ve realmente derrotado ya en las encuestas. ¿Qué va a hacer el gobierno, que está desesperado, que ya en forma descarada, abierta, sin importar el prestigio, la honorabilidad que supone ejercer un cargo de gobierno, sin importar lo que diga la Contraloría, sin importar nada, están haciendo campaña como activistas, los ministros, el presidente, todo el mundo? Están desesperados. Tan desesperado porque la supervivencia del gobierno y la supervivencia de sus ideales revolucionarios depende de ese resultado. Entonces están dispuestos a cualquier cosa. Y discutíamos eso ayer, y Nicole es de la opinión que es muy difícil, y es cierto, hacer alguna cosa. Pero fíjense ustedes esto, y yo lo verifiqué hoy, entrando al sitio correspondiente del CERVEL. Ya me habían hecho la denuncia, me lo habían dicho, yo no le había prestado mucha atención, ahora sí. El CERVEL está cambiando las direcciones que corresponden a los lugares donde votamos. Y va a entregar la información 3 semanas antes solamente del evento, antes del 4 de septiembre. ¿Por qué? ¿Por qué querrían hacer eso? ¿Por qué justo ahora? Es como para hacerse algunos análisis, ¿no? Voy a ponerles mi caso. Yo tengo 73 años, voto en una mesa de gente más o menos vieja como yo. Las mesas, digamos, tienen una cierta composición demográfica, y me toca votar actualmente, y las últimas votaciones, de todas las que recuerdo hasta ahora, las he celebrado en un colegio que está a 3 cuadras de mi casa. Me voy y me vuelvo a pie de mi lugar de votación. Hoy día fui a interrogar al CERVEL acerca de mi lugar de votación, y siempre yo encontraba mis datos, mi nombre, mi carné, y sí, está habilitado para votar, la mesa número tanto, en tal dirección, que era la de ese colegio. Ahora no aparece nada. Ahora podría ser que yo me encuentre con la sorpresa que me están mandando a 20 cuadras, a 100 cuadras de distancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, voy a ponerme suspicaz y voy a dar una hipótesis. Si hay cambios de mesa, los más renuentes a darse el trabajo de llegar a la nueva dirección, que quizás se la van a poner más lejos de donde vive o no, los más renuentes a cambiar su rutina electoral, ¿quiénes son? Las personas mayores, no los jóvenes. No los jóvenes a los cuales se saca ordenada, organizada, disciplinadamente, como ocurrió en la elección de Boric. Entonces, si yo me encuentro con que mi mesa, que está en este momento a 3 cuadras de distancia, y lo mismo de muchas otras personas que votan ahí, que ya las conozco tanto votar, que son vecinos, si nos mandan a 30 cuadras, a un colegio que está en otro lado, donde no hay cómo llegar, o hay que llegar en auto y estacionar a 10 cuadras de distancia, hay una mayor probabilidad que esas personas no voten, que manden toda la cresta, que diga así, que en total no van a pasarme la multa. No me extrañaría, entre paréntesis, que en estos días el gobierno le haga un guiño a los viejos diciéndole no se preocupe si no los vamos a multar. ¿Y por qué? Porque es cuestión de ver las estadísticas, señoras y señores, las estadísticas de las elecciones que han habido y las estadísticas y los análisis de las encuestas, y ustedes van a ver que la inmensa mayoría de las personas mayores de 40 años son partidarias del rechazo. Ahí es donde se concentra el mayor contingente de electores contra la proposición constitucional. Entonces, ¿qué mejor que ponerle las cosas difíciles, aunque no sea en un grado superlativo, pero vamos ganando puntitos por aquí, vamos ganando puntitos por allá? Como dije anteayer, todo vale. El gobierno no necesita elegir un método y desechar los otros. Los puede usar todos, todos suman. Naturalmente, esto, ustedes dirán, es una hipótesis, por supuesto que es una hipótesis. Probablemente el CERVEL, si lo interrogan, pero no sé si nadie de los políticos de derecha, que parece que ya han perdido completamente el seso, se le ha ocurrido notificar, pedirle a CERVEL que explique por qué ahora se hacen estos cambios, que cuál es el beneficio, cuál es la razón. Yo no he visto que se haya hecho ningún intento siquiera hasta ahora de consultar al CERVEL, que está repleto de funcionarios progres, por qué se está haciendo esto. Yo veo, la única explicación que encuentro, no administrativa, estoy esperando si me dan una explicación administrativa, y aún así es bastante difícil de asimilar que se haga esto, no en un momento en que no hay elecciones, donde tranquilamente se pueden hacer los cambios con toda calma, viendo bien qué es lo que conviene, sino que justo cuando viene esta elección tan importante. ¿Es o no es para tener sospechas, estimados amigos? Cualquier método vale. Aquí, este es un método. Ayer discutíamos con Nicole qué peditos podían usar, dado. Bueno, aquí tienen uno. Dificultar la votación de gente mayor. Pónganse en el caso de gente muy mayor, ni siquiera yo que tengo 73, todavía puedo caminar, todavía no arrastro las patas. Piensen en esas personas de 80 años, que no son pocas, que votan, o cerca de los 80 o más, que tienen dificultades, que tienen que venir un, no sé. Hay muchas personas que están en buenas condiciones a esa edad, como para andarse moviendo por las calles y luego hacer una cola y todo lo demás. Bueno, ahora, si es así o no, no sé, vamos a ver si se buscan explicaciones y si las dan. Pero sea cual sea, yo le digo a los señores votantes de que encuentren que les cambiaron la dirección, incluso gente más joven que estos octogenarios que estoy mencionando, que les cambiaron la dirección, no les importe. Si es necesario ir a votar a una mesa que está en el desierto Atacama, van al desierto Atacama. Si es necesario complicarse más la vida con la movilización a un lugar que está 10 veces más lejos de donde ustedes votaban, háganlo. No por quedarse, por evitarse un mal rato un trámite, o por evitarse los problemas de locomoción, o por evitarse el estar más horas de las debidas esperando para votar. No por eso dejen, tiren ustedes por la ventana el destino de Chile. Vayan a votar, así sea que los manden a la cresta, a la lora a votar. Yo espero que todo esto sea una sospecha sin fundamento, estimados amigos. Yo espero, cuando yo averigüe, cuando me den, porque no me han dado nada ahora, porque me la van a dar 3 semanas antes de la votación, cuando me digan dónde está mi mesa de votación. Si está donde siempre, me voy a sentir un poco más aliviado, aunque eso no significa nada porque pueden haber a otros que se las hayan cambiado. Me gustaría saber si va a haber algún político de derecha de estos que mandan cartas a la moneda pidiendo cosas absurdas que nunca se van a cumplir, ni siquiera van a abrir el sobre donde está la carta, a ver si alguno se preocupa de notificar al CERVEL que entreguen a las autoridades, en este caso al Congreso, o a alguien, a los medios de comunicación, una explicación de por qué justo ahora y solo 3 semanas antes se comunica esto. A mí me parece sospechoso como mínimo. Y me parece el colmo. ¿Hasta dónde son capaces de llegar estas personas si están pensando en eso? ¿Están dispuestos a llegar a donde sea para facilitar el triunfo de su tesis, de su punto de vista, de su ideología? Lo que sea. Eso es, lo hemos aquí conversado mil veces, acerca de la mecánica mental y política del convencido de que tiene la verdad absoluta, como por la misma razón y en la misma proporción que está convencido que tiene la verdad absoluta, está dispuesto a cometer todos los crímenes relativos que sean precisos por el bien de la causa, porque el fin justifica los medios. Y cuando ese fin es absoluto, los medios simplemente son medidos no por su valor ético, por su decencia, por su honestidad, sino que por su eficacia, es lo único que interesa. Paso ahora a mi primer bloque, estimados amigos, que lo inicio con compreoro.cl, donde usted puede comprar el metal precioso, el oro propiamente tal, en lingotes de distintos tamaños o en monedas, certificado todo esto por la Universidad Católica. Lo mismo la plata, lingotes, todos de 99% de pureza. Objetos físicos que usted controla en sus manos, literalmente, que usted los guarda donde quiere, los lleva donde quiere y los vende donde quiere si así es necesario. No va a tener nunca problema en vender oro o plata. Los metales preciosos jamás van a ser mirados con un rictus de sospecha. El oro y la plata son valores intrínsecos per se. Usted puede comprar esto en compreoro.cl, entra a la página, o ir al local Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Una opción diferente, porque ya no es de cautela, sino que de inversión. Para su dinero es invertir en Estados Unidos y no importa si usted no sabe ni por dónde partir, parta abriendo su computador, entre al internet y ahí entre a inviertaenusa.cl, una empresa chilena norteamericana que le facilita completamente esa inversión. Le ofrece cientos de opciones inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos, compra de departamentos, casas, terrenos, playas, centros comerciales operando, etc. Le ofrece 3.500 franquicias. Luego le abre cuenta comercial corriente en banca norteamericana. Le obtiene créditos hipotecarios en esa banca. Lo asesora cada paso que usted dé o que quiera dar en el mercado norteamericano. Le ayuda a constituir sociedades comerciales. Y, llegado el caso, le consigue una visa de residencia en los Estados Unidos. Inviertanusa.cl. Luego continúo con una mueblería chilena. Mr. Wood o Mr. Good, como dicen otros. Es Wood, creo yo. Otros dicen que es Good. Lo mismo. Señor Madera. Si usted está pensando en cambiar un mueble de su casa o agregar uno que no tiene, cambiar el comedor, poner uno más grande de 8 sillas o de 12 sillas o poner uno más chico, cambiar el sofá que ya se están apareciendo los resortes, que está feo, que está anticuado. Primero que nada, entre a Mr. Wood, aquí está la dirección. Es una mueblería muy especial con muy bonitos muebles y además la madera la someten a un tratamiento especial para quitarle hasta la última molécula de agua, de manera que esa madera va a durar más que usted probablemente, va a durar muchos, pero muchos años a su servicio, estimado amigo. No le va a pasar nada, no se le va a quebrar la pata el sillón de repente, va a estar esa madera en todo su vigor, su resistencia, su flexibilidad. Mr. Wood, lindos muebles, entre a mirar, se va a encantar con más de alguno, como me ha ocurrido a mí. Continúo con Fastmark.cl, una empresa courier que le trae desde Miami a Santiago, vía marítima o por avión, lo que usted necesite para su empresa. En bulto, en cantidades, container. Pero también se hacen cargo en Fastmark de paquetería. Lo que usted quiera como individuo comprar en algún negocio de Estados Unidos, la cosa más simple, más elemental, qué sé yo, un cargador de pila, un binocular, un libro, lo que sea, cualquier artículo, también hacen ese servicio de paquetería. Esta es una empresa chilena, conoce nuestro mercado, nuestras necesidades, nuestras exigencias, y por lo tanto nos atiende mejor. Fastmark.cl. Y termino este bloque, como siempre lo hago, con mi Climo, la mejor calefacción en el invierno, la mejor refrigeración en verano, la mejor filtración del aire, porque tiene un filtro de aire, conectado a internet, funciona con electricidad, no hay olores, no hay quema de ningún clase de combustible, usted no depende más del camión de reparto de nada, usted no depende de nada, usted depende de usted mismo y de su control remoto. Usted toca un botón en cualquier parte de la casa, en cualquier parte de la ciudad, y va a echar a andar su equipo porque está conectado a internet. Es lo mejor que hay. Silencioso. Perfecto. Miclimo.com. Amigos del sur, olvídense ya de la chimenea. Y por último, la chimenea no le sirve para tener calefacción en su pieza. No pueden tener prendido un fuego en su pieza. No hay nada mejor que Miclimo.com. Vuelvo a los temas. Se está, respecto al tema de los estados de excepción y todo eso, hay un par de noticias. Primero, se negó decretar estado de excepción para la región de Los Ríos, a pesar de los hechos criminales que se han producido ahí últimamente. Nadie entiende por qué. Los parlamentarios de la zona, casi todos ellos, rechazan. Aquí tengo algunas declaraciones. El jefe de la bancada del Partido Socialista, don Mario Lavaca, dijo que no comparte en absoluto esta decisión, pero luego agrega algo que me parece muy significativo y sirve para entender lo que pasa por la mente de ciertos sectores de la izquierda chilena, de la izquierda no ultrista, la izquierda, llamémosla la izquierda democrática, como ellos mismos se nombran. Dijo que no comparte en absoluto, pero luego que lo va a apoyar. Es decir, no está de acuerdo con algo, pero lo va a apoyar porque es el gobierno de izquierda, porque es el gobierno de la transformación, o por lo que sea. No sé por qué esto me ha recordado lo que sucedía con los oficiales, los más altos oficiales de la Wehrmacht en Alemania, un poquito antes de que empezara la guerra y luego cuando ya había comenzado, que se daban cuenta que Hitler era un enfermo mental, un criminal, que estaba llevando a Alemania al desastre tarde o temprano, que de vez en cuando se juntaban incluso para tramar algún tipo de golpe de Estado dentro del Tercer Reich, pero nunca hicieron nada y al final siempre terminaban haciendo lo que les ordenaba Hitler. Uno de los casos más dramáticos y conocidos es el famoso de Erwin Rommel, el gran zorro del desierto, que era un hombre que no le gustaba mucho, digamos, cuando se enteró de lo que estaba pasando con Hitler, pero igual siguió obedeciendo. Y lo más que hizo en un momento dado fue no denunciar a algunos oficiales que sí estaban comprometidos en esta, la llamada Operación Valquiria, y por eso le costó la vida a Rommel, pero Rommel y muchos otros oficiales nunca se comprometieron, siguieron hasta el final obedeciendo las órdenes de Hitler hasta el último día en el búnker en Berlín. Y a mí me da la sensación, cuando escucho a un señor y la vaca diciendo que no apoyo, o sea, que no estoy conforme, que como dijo, que no comparten absoluto, pero voy a apoyar, la misma actitud de apoyarlo, porque parece que sienten que no tienen alternativa. ¿Por qué no tienen alternativa? Porque no tienen alternativa política, porque tienen miedo a la funa, a la presión, a los ataques personales, porque sienten que fuera de ese bus, aunque se está precipitando al abismo, no hay otro al cual subirse, por una cuestión de inercia, de flojera mental, por un sentimiento de lealtad basada no sé en qué. Es interesante. No comparto en absoluto, pero voy a apoyar. Es realmente este el conundrum en que está metido buena parte, si no toda, la izquierda social, la izquierda democrática. Esto de que no están de acuerdo prácticamente con nada de este gobierno, miran con desdén al tipo personal que llegó a la moneda, pero igual lo siguen apoyando, igual le ofrecen sus votos, igual quieren ser llamados al gobierno, igual no se atreven a plantarse firme como lo han hecho solo una o dos personas de todo ese sector. Creo que uno de ellos es Pepe Aut. El único. Me parece que es el único. Creo que habrá alguno otro, Fulvio Rossi, pero que por otras razones además terminó saliéndose. Uno, dos, tres personas. Es muy impresionante el fenómeno que no es único de esto, de Chile, de esta situación, sino que, como le digo, uno lo observa en otras instancias también, esta inercia con que la gente es arrastrada a lo que saben que es malo, a lo que no corresponde. Una pasividad, una especie de flojera mental, una flojera moral, mejor dicho. No resistir, porque es más cómodo dejarse arrastrar que plantarse frente a algo y defender lo que uno piensa. Eso es muy difícil, es muy arduo. Es más fácil dejarse llevar. Apoyar. Apoyar. Así es que tenemos al señor Hilabá que diciendo eso. Luego tenemos al señor Iván Flores de la Democracia Cristiana, que dijo que el gobierno no escuchó a la ciudadanía. Obviamente que no. Los gobiernos de izquierda, y en general toda clase de gobierno, pero especialmente aquellos que con más énfasis y majadería hablan de cómo escuchan al pueblo, solo lo escuchan cuando ese pueblo dice lo que ellos quieren escuchar. Si no, son completamente sordos. Dijo además don Iván que al gobierno le compete antes que nada administrar el Estado de Derecho y no solo administrar los daños. Con eso se refiere a que un gobierno tiene que ir a buscar a los delincuentes, a los malandras, y no simplemente inventar métodos para compensar a las víctimas de los malandras, que es lo que ha hecho este gobierno, o pretende hacer, porque tampoco lo ha hecho. Ir a darle unas palmadas en la espalda a las viudas o a los viudos. Ir a darle dinero a los que perdieron sus negocios. Ir a pintarle las fachadas, como pretende la alcaldesa de Santiago, a los negocios que han sido destruidos en el sector de la Plaza Baquedano. No ir a buscar a los causantes del daño, sino que ir a palmotear la espalda de los dañados. Eso es realmente bien increíble. Luego agregó don Iván, estamos desorientados acerca de qué quiere el gobierno. Bueno, yo voy a permitirme, don Iván, orientarlo a usted, cosa que quizás sea innecesaria. Usted sabe tan bien como yo probablemente la realidad, solo que lo dice así, también para no ponerse tan de punta con el gobierno. Entonces habla de desorientación. Pero por si acaso estuviera realmente desorientado, me voy a permitir, con todo respeto, orientarlo. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Tiene un querer determinado, solo que no es el suyo o el mío. Al gobierno no le interesa administrar el Estado de Derecho. Le interesa destruir este Estado de Derecho y crear otro nuevo. Por ejemplo, eso se ve desnudamente en la proposición constitucional, donde habría un Estado de Derecho, o sea, un sistema jurídico autónomo para otra fracción del país, el llamado pueblo originario. Los pueblos originarios. El gobierno quiere, por ejemplo, que la CAM salga victoriosa en su intento de crear un Estado mapuche. No lo pueden decir, por supuesto, porque al otro día yo creo que lo sacan del gobierno. Así de simple. Pero es lo que quieren. Ellos tienen esa concepción de que hay que darles autonomía jurídica, estatal y quizás hasta de relaciones internacionales a los llamados que nunca existieron pueblos originarios. Pero ya se instaló como un dogma lo de los pueblos originarios. Todo el mundo repite esto como loro, como quien dice Dios te salve María, los pueblos originarios. El gobierno quiere esas cosas. No es que no sepa qué querer o que esté desorientado. Y no es que nosotros los ciudadanos, salvo que seamos muy ingenuos, estemos desorientados. Yo creo que ya no debe quedar muchos chilenos que realmente no se den cuenta que este es un gobierno, como ellos mismos lo han dicho, es un gobierno que quiere las transformaciones profundas. Y eso, por algo usan el adjetivo profundas. Quieren echar abajo el sistema institucional y muchas cosas más. Y entre otras, eso supone dejar a la CAM que siga con sus actividades matando, quemando y destruyendo, porque esos son, desde el punto de vista de los revolucionarios, ese tipo de cosas son, bueno, males necesarios. Externalidades, qué lástima, pero como yo mismo dice, sin violencia, compañero, no se puede hacer revolución. Hay que meterle inestabilidad al país, como dijo un idiota. Bueno, hay tantos de esos, ¿no? Está repleto de idiotas. O si no son idiotas, son personas con una mentalidad absolutamente diferente a la, yo supongo yo, de don Iván Flores y la mía, por supuesto, y la de la mayoría de los chilenos, creo yo. Así es que no se trata que el gobierno no sepa qué hacer, que no tenga un plan, que no saben qué hacer, y que en medio de su desorientación desorientan también a don Iván y a mí y a todo el mundo. Ellos saben lo que quieren hacer. Ellos quieren aprobar su proyecto constitucional y con él llevar a este país a otro modelo, destruir eso que para ellos es el Satán. Nunca han explicado por qué, es un mecanismo religioso donde no hay que dar ninguna explicación, el modelo neoliberal, que es el Satán de los satanes. Eso es. Permítanme, estimados, ir a otro bloque, seré breve, no se preocupen. Parto con Edisur, esta editorial chilena que está editando puros títulos de interés mundial, como dos libros que ya les mostraba y les muestro de nuevo. Uno de ellos es Metrópoli, de mi amiga Thea von Harbou, una aristócrata alemana. Este libro, uno de los primeros libros, no el primero, pero uno de los primeros libros de ciencia ficción, yo diría uno de los primeros libros de ciencia ficción oscura, una distopia. Aquí se inspiró, con este libro se inspiró Fritz Lang, el cineasta alemán de los años 20, para su película que se llamó exactamente igual, Metrópolis. Y les recuerdo este libro de Miyamoto Musashi, el libro Los Cinco Anillos, que es un libro de estrategia, un texto importante que se usa incluso en estudios, en escuelas de administración y negocios, porque las ideas relativas al conflicto son aplicables no solo en el campo de batalla, sino que también en el campo de los negocios. Edisur. Tienen, recuerdan ustedes, un local físico en Compañía 1025, se anda por el centro, andose una vuelta, si tuvo que ir ahí por algún motivo, échese una vueltecita, hay un montón de títulos y a precios total y completamente accesibles. Edisur. Sigo con GESCO, la empresa líder en aseo de edificios corporativos, edificios de instituciones, etc. Ha estado en esta labor hace 10 años. Es la empresa más grande del rubro, tiene 400 empleados, todo un sistema de maquinaria y tecnologías especiales, no meramente un escobillón y un plumero. Han atendido durante estos años edificios corporativos de valor patrimonial del Estado, como la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Cauciño, la Municipalidad de Santiago, etcétera, y ahora se abrieron a atender también al mundo privado. Ellos ganaron todas las licitaciones por la calidad de su servicio y tienen un enorme prestigio y ahora están disponibles para hacer este trabajo en centros comerciales, servicios de oficina, instituciones de salud privada, el edificio de su empresa, etcétera. Si el edificio tiene jardín, también tienen un servicio de jardinería para atenderlo. GESCO, amigos, si están interesados, si necesitan alguien que se haga cargo de eso, de su empresa, rápidamente pónganse en contacto porque la empresa, siendo grande, tiene naturalmente un tope en su capacidad para el número de clientes que atiende. Les recuerdo a los que vuelan y que tienen millas acumuladas que en kmmillas.cl las pueden cambiar por plata. ¿Por qué? Porque las millas acumuladas de repente desaparecen. Las empresas aéreas las hacen desaparecer. Reset, usted queda en cero. Y no le sacó ningún provecho, salvo que usted vaya a viajar mañana. Si no es el caso, entre a kmmillas.cl y cámbielas por buen dinero. Créame, nosotros hicimos la prueba en la casa, una de mis hijas, buen dinero. Bien, vamos ahora al señor presidente de la República, me dicen, Gabriel Boric, quien ha dicho que está disponible para conversar con la señora Bachelet si se parece por el país, que entiendo que lo va a hacer en algún momento, supongo. Ahora uno se pregunta, ¿qué podría aprender Boric de Bachelet? ¿Técnicas, prácticas, recetas para una buena administración de gobierno? Difícil. El último gobierno de la señora Bachelet ya sabemos cómo fue. Ya sabemos cómo administró la crisis del tsunami cuando fue a la ONEMI y paralizó todo y murieron personas por culpa de eso. Sabemos cómo enfrentaba todos los problemas organizando comisiones donde sentaba todo su camarada incompetente, pero sin ingreso, a calentar sillas para no hacer nada. Ahí estaban las comisiones eternizándose. Nada salía de las comisiones. ¿Va a aprender a gobernar entonces con Michelle Bachelet? ¿Qué va a aprender? ¿Mirar para otro lado cuando sus camaradas cometen fechorías, como ha hecho la señora Bachelet con, por ejemplo, el tema de los derechos humanos en China, que provocó una reacción de escándalo monumental en el mundo de los derechos humanos? Más de 200 organizaciones pidieron la cabeza de la señora Bachelet al punto que ella tuvo que declarar, como si fuera cosa de ella, que no iba a presentarse a la reelección. ¿Cómo se iba a presentar? Fue a China y encontró todo regio, regio. China, donde tienen, no sé cuántos, creo que más de 1 millón o 2 millones de personas metidas en lo que ellos llaman centros de rehabilitación o de adiestramiento, que son campos de concentración, porque son de minorías étnicas o de la religión del Islam, y a eso a los chinos no les interesa. Un país donde no existe la libertad, donde usted es vigilado y supervisado hasta cuando camina por la calle, no estoy exagerando, con cámara. encontró todo bien. La señora Bachelet sabe mirar para el lado. Cuando fue a Venezuela y dijo algunas cosas, por supuesto, pero ni la mitad de todo lo que tendría que haber dicho si hubiera sido real y honestamente una comisionada de los derechos humanos. En otras palabras, Bachelet podría darle un par de lecciones o clases a Boris acerca de no mirar lo que no le conviene mirar, pero quizás Boris ya tiene ya un posgrado en esa materia. Porque veamos cómo son las posturas y las actitudes de Boris con respecto al tema de la macrozona sur. Cuando Lian Tour amenaza con guerra al Estado y desde luego dirige una organización que ha matado a 40 o 50 personas y ha hecho un daño impresionante y pretende restarle un pedazo de territorio al país. ¿Qué es lo que dice Boris? Mira para otro lado y dice que este gobierno no persigue las opiniones distintas. Así que yo no sé quién le puede enseñar a quién. A lo mejor pueden compartir experiencia, intercambiar notas, como dicen los diplomáticos. ¿Ah? ¿Qué otra cosa? Yo no sé. Yo no sé qué más puede enseñarle Bachelet a Boric o qué puede enseñarle Boric a Bachelet. Entre gitanos no se ven la suerte, dicen, ¿no? Así es que... Ahora, en una de esas, Bachelet le puede enseñar a Boric cómo hacer, qué botones tocar, qué lobbies iniciar para, cuando se tenga que ir, encontrar una hermosa y agradable pega en la administración de los organismos internacionales. Ahí está. No se me había ocurrido. Claro, Bachelet le puede dar clase. ¿Con quién tiene que hablar, mijito? ¿Con quién tiene que hablar para que lo nombren secretario general de las Naciones Unidas en las relaciones con los habitantes del planeta Marte? Muy importante y muy necesario últimamente. ¿A quién tiene que ponerlo en la lista de telefonazos por hacer si quiere conseguir otro cargo en Berna? En un país europeo, por supuesto, nada de África. Mucho calor, muchos mosquitos, mucho problema. Eso, ahí está. Ahora entiendo por qué está disponible para conversar con doña Bachelet. Que va a venir a votar a Chile, supongo. Aunque no necesita votar en Chile, ¿no? No sé si se va a atrever a dar una vueltecita por acá, porque yo creo que la van a funar por un lado o por otro. Yo no quiero que lo haga. A mí me cargan esos mecanismos, ya sea con adversarios políticos o con cercanos de uno políticamente. Me parece el colmo, la cobardía, la mariconería, lo feo, lo penca, lo cobarde. Así que no estoy pidiendo eso, ni mucho menos me cargan esos matonajes colectivos de cobarde a una persona. De cobarde. Así que no. Espero que si viene a Chile, todo el mundo se porte cortésmente, civilizadamente con ella y la dejen hacer las declaraciones que quiera. En fin, en serio. Y Renovación Nacional. Yo mencioné esto al principio, que la derecha se las pasa mandando cartas inútiles. Bueno, le está pidiendo al gobierno otro acto inútil, que presente un nuevo proyecto para defender la infraestructura crítica antes que ocurra, como puede ocurrir en cualquier momento, que uno de estos grupos de deficientes mentales violentos echen abajo una central eléctrica o alguna cosa por el estilo. Y le presentaron un proyecto de ellos, de su autoría, como con 35, 36 puntos. Eso no va a llegar a ninguna parte. Yo no sé qué objetivo persiguen en la derecha, en Renovación Nacional o en la UDI o cualquiera de estos movimientos, presentándole papeles o haciéndole peticiones al gobierno que no les da pelota. El gobierno está interesado en campaña por el apruebo, ganar con el apruebo y con el apruebo echar abajo este país. Lo que digan, lo que grite esta jauría de pequeños perritos que ya se convirtieron en perros falderos de la izquierda, incluso muchos de ellos, da lo mismo. Con la pata los tiran para un lado. ¿Por qué no averiguan lo del CERVEL, por ejemplo? Allí tienen una cosa más concreta que podría tener algún resultado, por lo menos de ver qué mentiras o qué cuentos o qué explicaciones va a dar CERVEL, por lo menos. Bien. Voy a pasar al plano internacional, pero no de Rusia y Ucrania ahora. Voy a tocar a un país y a un personaje que hace tiempo que no tocaba. Ustedes recordarán que al señor Lula yo lo bauticé en su momento como el guatón guachuchero. El guatón guachuchero, ¿por qué es un guatón guachuchero? Es cuestión de mirarlo para darse cuenta que es el clásico guatón guachuchero, que estuvo en la cárcel acusado de toda clase de irregularidades que sin duda cometió. Resulta que es candidato a la presidencia de Brasil nuevamente y el Partido de los Trabajadores ya le ofreció, cayeron de rodillas frente a él a chuparle los zapatos, por supuesto, los zapatos, le ofrecerle su apoyo. Yo no sé cuál va a ser el resultado electoral del asunto, pero no sería nada raro que ganara Lula, el guatón gachuchero. Porque, como ustedes se habrán dado cuenta, y lo confieso abiertamente, porque yo no pretendo jamás candidatearme para ningún cargo de representación popular. Nunca lo hice, no lo hago, alguna vez me lo ofrecieron, no me interesa. Ya saben, para el que lee, ¿ah? Ya saben lo que viene ahí. No. Pero por eso puedo decir de frentón lo que pienso. Y creo que el pueblo brasilero, como el pueblo chileno, como el pueblo norteamericano, como el pueblo francés, como el pueblo de todos los pueblos, no es precisamente un dechado de inteligencia. Así que no sería nada raro que vuelvan a elegir al guachuchero, al guatón guachuchero de presidente, para que él y su partido sigan robando y arruinando a Brasil. Que de hace 50 años o más, bueno, desde que yo era chico, escuchando esto que Brasil es la gran potencia del futuro. Brasil parece que lo único que tiene siempre es futuro, o sea, algo que nunca llega. El presente no, el pasado tampoco. Pero ese futuro, que es como un horizonte que siempre se está escapando, usted nunca llega al horizonte, siempre el horizonte está más allá, ¿verdad? Ese gran futuro nunca llega. ¿Y cómo va a llegar si eligen al guatón guachuchero? Nada raro sería que eligieran al guatón guachuchero. El otro candidato es Bolsonaro. A Bolsonaro, la izquierda brasilera, chilena y de todas partes de América Latina y todos los bien pensantes, necios del mundo, que piensan con dos o tres categorías idiotas, que los fascistas, que lo esto, que lo demás allá, él lo tiene completamente, digamos, desprestigiado a Bolsonaro, porque Bolsonaro un gallo, es un tipo de persona que tiene la boca muy grande, la sanguchera muy ancha, habla de más de repente y mete las patas. Pero yo prefiero, cuando digo de frente, un millón de veces a un Bolsonaro que un guatón guachuchero. Porque por muchos que sean los errores que pueda cometer, por muchas que sean las pesadeces que pueda decir Bolsonaro, por mucho que pueda ser antipático o no, yo no lo conozco personalmente, no sé si es simpático, pero por mucho que pueda ser, al menos en las cuestiones básicas que tienen que ver con su país, con el funcionamiento de su país, está más o menos en lo que corresponde, más o menos. En algunas cosas está muy mal, pero por lo menos en lo general está en lo que podríamos decir, no voy a decir lo correcto, yo no sé lo que es lo correcto para Brasil, pero lo entendible, lo inteligible. El guatón guachuchero está de frentón en el territorio de la izquierda, del populismo y por lo tanto del fracaso, de la miseria, de la corrupción, del robo. Y eventualmente cuando ya los países, como se está viendo en Venezuela, cuando ya los países han terminado de ser arruinados por estos regímenes, el último capítulo consiste en la entrega de ese país a potencias extranjeras, ya sabemos a cuál me refiero. ¿Cómo hacen esa entrega? Reciben supuestas inversiones, de las cuales ellos recogen una comisión, entregan el país a los intereses geopolíticos y económicos de cierta nación que tiene pretensiones de hegemonía mundial. Y ese es el último capítulo de quienes en algún momento se han llenado la boca hablando del pueblo, de la nación, de la independencia, del imperialismo, y terminan entregados al peor imperialismo de todos por salvar su pellejo, por mantenerse a flote un poco más. En eso terminan estos regímenes. Lo estamos viendo en Venezuela, lo hemos visto hace rato en Cuba, en Nicaragua, donde incluso se mueven ya en Venezuela y en Nicaragua tropas rusas, que tienen que ser los rusos ahí, tropas chinas creo también, personajes de esos sectores. No sé en qué está la dirección política argentina, pero yo creo que también están preparándose para entregar a Argentina a esos poderes económicos y políticos. En eso terminan los populismos. Hacen promesas falsas, roban, tercer capítulo, arruinan el país, cuarto capítulo, el país ya es totalmente inviable, quinto capítulo, lo rematan al peor postor. Y ellos se van a ocupar puestos en la administración internacional, en la burocracia internacional. Lo hemos visto en su forma embrionaria acá en Chile. Todavía no hemos llegado a la perfección de ese sistema. Brasil, el eterno candidato a ser una potencia mundial y el eterno frustrado de ser una potencia mundial, ni siquiera una potencia local. Solo en el fútbol, entiendo, yo no sé cómo están ahora en el fútbol los brasileños, capaz que ahí también estén yéndose para abajo. Y vuelvo ahora al estado de excepción que toqué al principio a propósito de que se negaron a extenderlo a la región de los ríos. El gobierno anunció su intención de prorrogar por quinta vez el estado de excepción. Que, como ustedes saben, cuando el señor Boric, no sé por qué digo el señor Boric, Boric nomás, ¿qué más? Era candidato y antes, el estado de excepción era uno de estos instrumentos reaccionarios, fascistas, militaristas, nazistas, de los gobiernos de Arna, gobiernos fachos, reaccionarios. Ahora lo quieren reponer por quinta vez seguida, o sea, le ganaron lejos a Piñera, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas, ¿eh? Claro que hay un estado de excepción a la medida de ello, un estado de excepción en que francamente es muy excepcional porque es un estado de excepción quien realmente lo permite todo, las tropas están paradas como palitroque en algunos caminos y eso es todo, no pueden ir a buscar a los que cometen crímenes, no pueden ir a combatir a los que están quemando y matando, solamente están parados en un lugar así de punto, echados para atrás, de repente reposando en el costado de la tanqueta, prendiendo un pucho, escuchando la radio, viendo la tele, todo el día con el como hace todo el mundo hoy en día, ¿no? Con el teléfono celular ahí hueveando, mirando en la pantallita. Eso deben hacer, pues. ¿Qué otra cosa? No es culpa de ellos. Pero en fin, es un estado de excepción, de todas maneras políticamente tiene toda esa significación, que era un mecanismo fascista, pero ellos ahora lo están promoviendo. Y el Partido Comunista, que en un momento dado dijo que la vez anterior, que era la última vez, seguro que también lo van a aprobar, porque todos ellos, incluyendo el Partido Comunista, que es el verdadero gobernante de Chile, están pensando en el 4 de septiembre. Entonces, ¿para qué perder unos cuantos votos en la zona? Dejémosle el estado de excepción a estos hueones, que voten con nosotros, algunos pocos más. Después les sacamos todo, porque vamos a tener nuestra constitución, vamos a tener nuestras reglas, vamos a tener nuestros valores, vamos a estar firmes, nadie nos saca de aquí. Ya tenemos controlados los milicos, los tenemos controlados del Ministerio de Defensa, los tenemos controlados moralmente, psicológicamente desde hace tiempo, los tenemos apequeñados. Ya cagamos a los carabineros, reventamos a todo el mundo. Somos dueños del país. Hagamos lo que pensamos. ¿Y qué pensamos? No tengo idea, pero hagamos algo distinto, echemos abajo el modelo neoliberal. Robémosle la plata a los cotizantes de la AFP. Terminemos con las ISAPRES. Terminemos con la libertad de emprendimiento. Apretemos los tornillos y reventemos los empresarios. Caguémoslos con impuestos. Terminemos con los tratados de comercio internacional. ¡Basta de tratados de comercio internacional! Van a tener la luz verde. Así que, pero mientras tanto, por si acaso, quinto estado de excepción, y si fueran 50 estados de excepciones, también votarían por el 50, el 50º estado de excepción, votarían favorablemente, o van a votar negativamente para hacer hacerse el chulito de las pampas, porque están seguros que de todas maneras va a ser aprobado por el resto de los partidos. Así es que el presidente de Chile, el señor Guillermo Tellier, perdón, Gabriel Boric, puede estar tranquilo que va a salir aprobado el quinto estado de excepción, salvo para la región de los ríos, ¿no? Ahí que sigan jodiéndose nomás, no pasa nada. Hay una calma chicha. Es el paraíso, Shangri-La, la región de los ríos. ¿Ok? Señores, si tiene usted algo que ver con la administración de un condominio, o sea, si usted es el administrador o forma parte del comité de administración de un edificio, de un condominio, recuerde que la ley cambió relativa a los reglamentos y que hay un plazo perentorio que se cumple muy pronto para cambiar, para actualizar el reglamento, y que esto es obligatorio. No es voluntario, es obligatorio. Y no es una tarea banal, no es llegar y cambiar un papel por otro y pegarlo con un chinche en el mural que tienen en la entrada del edificio al lado del ascensor. No, es bastante más complicado, requiere una ejecución distinta, hay que empaparse con el asunto. Póngase en manos de actualizatureglamento.cl. Ahí están los expertos, los que saben de la cosa desde el punto de vista legal, reglamentario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí le van a actualizar su reglamento como corresponde y usted va a estar en paz. actualizatureglamento.cl. Continúo con lifebalancechile.com, que es la única empresa en Chile que con métodos totalmente científicos y con un instrumental único que tienen ellos, calibran el estado de su cuerpo, cómo está usted en todos los sentidos, peso, cantidad de grasa, etcétera. Conversan con usted y con luego de hacer todo eso en su oficina o en su casa, van a domicilio, recién ahí entonces le entregan una dieta alimenticia para usted, una guía alimenticia hecha para usted, no para una categoría general de personas, para usted, de acuerdo a sus necesidades, sus propósitos, sus enfermedades, sus problemas de salud, su edad, sus condiciones físicas. Lifebalancechile.com es la única empresa que hace esto, va a su casa y usted va a recibir con mucha comodidad entonces la guía alimenticia hecha para usted. Adicionalmente, queda a su disposición una línea telefónica abierta todo el día, todos los días, para cualquier consulta. Sigo con Notario Express, que es la rapidez misma, tan rápido que en 5 segundos lo digo. En vez de ir a la notaría por hora, entre unos minutos a su computador y su papel notarial que necesita va a estar a su disposición con muy poco gasto de tiempo. Los minutos que use en el computador y los minutos que use en ir a buscar, porque eso es una obligación jurídica, ir a buscar y firmar allá el papel, pero está todo listo, o sea que se va a demorar minutos en vez de estar horas esperando que lo llamen al mesón y empezar el trámite interminable en las notarías. notarioexpress.cl. Y Lavo Club, ya saben amigos, el detergente ideal para la loza, el detergente ideal para la ropa, biodegradable, hipoalergénico, se lo traen a la casa, reciclable los envases, no hay nada mejor. Lavo Club. Y qué mejor que un rico vino como este que les voy a mostrar, que por casualidad se llama El Gozador. Un Carmener del año 21, Valle de Almagüe, Cachapoal. Este es uno de los vinos que podrían llegar en su bolsa de 2 o de 3, según el caso, si usted se hace socio del Club Eudora. Vinos no de buenos, ni siquiera muy buenos, no. De excelencia, como este, que por supuesto está condenado a perder la vida muy pronto en mis fauces alcohólicas, porque yo soy un gozador de buenos vinos y usted probablemente también, una vez al mes, si quiera tener vinos de excelencia en las dos modalidades que están explicadas aquí a mi derecha, es fantástico. Hay que saber darse pequeños gustos exquisitos en la vida, porque después, bajo tierra, digamos, no hay ni una posibilidad de descorchar una botella. Y continúo con Hey, el corredor más rápido de Chile, inmobiliario. Si usted quiere vender rápido su propiedad, póngase en manos de Hey. Está comprobado. Y termino con espacioajedrez.com, amigos, que es un sitio donde usted puede comprar los productos que ustedes ven ahí, pero además matricularse ya ahorita mismo para los cursos que empiezan en unos días más, en agosto, cursos de ajedrez, incluso para personas que no saben nada, nivel cero. Son cursos en directo, vía Zoom, uno a la semana, 4 al mes, con un montón de beneficios extras. Las clases, si usted se las pierde, un día no pudo estar en el computador, las clases las baja, están en video, las puede ver 1,000,000 de veces, o sea, puede tomarse el curso una y otra vez toda la vida. Usted sale convertido en un buen jugador, en un jugador correcto, que no viene cualquiera a ponerle la pata encima, y si tiene, digamos, más interés, puede llegar a ser un jugador realmente fuerte, puede llegar a ser tan fuerte como yo. No, yo soy más o menos penquita nomás. No, mucho mejor que yo. Y sobre todo lo más importante, amigo, usted va a estar entrenando su mente, la va a estar manteniendo en buen estado. Y si se trata de sus niños, ojo, los niños no solo mantienen, no, se les forma una mente ordenada, organizada, que piensa de acuerdo a un protocolo lógico, claro, que le va a servir toda la vida en su estudio, en su profesión. espacioajedrez.com. Y ahora, a petición de algunas personas que me dicen que yo nunca recomiendo libros de historias de Chile, que qué pasa con Chile, que siempre estoy hablando de Europa, de Roma. Bueno, ok, sí, algo de historia de Chile conozco y puedo recomendarle algún libro. Hay muchos libros de historia y algunos que supuestamente han descubierto secretos. Si son secretos, no sé cómo los descubrieron, pero en fin, cada cual escribe lo que se le da la real gana. Yo, si tuviera que recomendar un texto para empezar a darnos un baño de historia de Chile, recomendaría los dos tomos que les voy a mostrar. Uno de Gonzalo Vial, ya fallecido, me parece. 5 siglos de historia, desde los primeros pobladores prehispánicos hasta el año 2006. O sea, es muy reciente. El resto lo puede poner usted personalmente con sus propios recuerdos. Es un libro muy completo, muy objetivo. No tiene una agenda, como algunos libros que se pusieron de moda en un momento con su famoso secreto, una agenda izquierdosa, una agenda revolucionaria, descubriendo a las élites siniestras que manejaron este país. No. Las élites siniestras, si es que son siniestras, están presentes todos los elementos de una historia en esta obra absolutamente, yo diría, confiable, de Gonzalo Vial, muy completa. Hay otras historias, por supuesto, que les puedo ir más adelante, les voy a ir recomendando otras historias. La de Barros Arana ya está un poco sobrepasada, la de Encina también, pero la de Encina puede ser interesante por otros factores, si uno tiene tiempo para estudiarla, muy personal, muy individualista, pero eso es lo que le da interés a la historia de Francisco Antonio Encina. Ahí recuerden, y me lo mandó regalo una persona que nunca he terminado de agradecerle, un resumen del señor Castedo, Leopoldo Castedo creo que se llama, Leopoldo, sí hizo un resumen, porque eran muchos libros los de Encina, los resumió en dos o tres. Interesante, como un enfoque para ver cómo enfocaba un hombre que escribió a mediados, antes de los años 20, 30 del siglo XX, cómo veía la historia. Es interesante por ese lado, es la historia de la historia en cierto sentido. Pero mientras tanto, les recomiendo este de Gonzalo Vial. Es por supuesto una lectura larga, este tomo solo son más de 700 páginas, pero ¿qué importa? No midamos los libros por la cantidad de páginas. O sea, estaríamos realmente mal, amigos, si usted solo lee libros chicos, cortos. Si no tiene necesidad de leerlo de un tirón, puede ir leyendo de a poco, un capítulo, después lee dos. Se puede demorar un año, dos años, igual los va a leer. Hágame caso de repente de ir tomando nota y las va poniendo. Sirven después, uno relee las notas y recuerda gran parte del libro sin tener que releerlo, aunque mejor todavía releerlo. Gonzalo Vial, Historia de Chile, 5 siglos, desde los primeros pobladores prehispánicos hasta el año 2006. Es una historia bastante interesante por el desfile interminable de personajes de todo calibre. La historia se puede resumir en una sola frase, si ustedes quieren. Nacieron, vivieron y sufrieron, como ese personaje en el cuento de Borges. Pero si uno quiere un poco más de detalle, sobre todo de los que vivieron, nacieron y sufrieron en Chile, Gonzalo Vial. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana sábado con un tema que no sé cuál puede ser. Una vez más, buscaré algo que sea útil, aunque solo sea en el plano de entretenerlo, y ojalá de informarlos también si es posible. Nos estamos viendo.